Primero que todo, vamos a ir al trono de la gracia para hacer uso de la provisión divina, de la gracia de Dios para poder entender todo esto. Si es necesario, vamos a pasar por las ofrendas y después de eso vamos a iniciar pues esta otra clase. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios entonces y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo pues nos siga retando para continuar nuestra marcha espiritual. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos al asunto de las ofrendas y les voy a leer a 2 Corintios 9, 6, 12. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla al que siembra y pan para comer, aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, para que sean ricos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la entrega de este servicio no solamente supla lo que los santos faltan, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios. Aquí tenemos el motivo de las ofrendas, es para que la palabra de Dios se disemine. Tenemos, como les he dicho anteriormente, 5 diferentes personas fuera de los Estados Unidos. En estos momentos, uno de ellos está aquí en Houston, y me refiero a Armando García. Entonces, el asunto es que nosotros participamos en la cosecha que estas personas tienen en los diferentes lugares donde se encuentran. Y nosotros lo que hacemos como iglesia es que parte de lo que se aporta a la iglesia se le envía a estos misioneros para que ellos puedan tener una porción de esta iglesia para su mantenimiento, que es algo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia. Y el resto es para sanar los gastos de la iglesia. La iglesia tiene ciertos gastos que son normales, gastos normales de la iglesia que son necesarios suplir, y el motivo por el cual lo hacemos es para tener un lugar donde nosotros nos podamos reunir para poder escuchar la palabra de Dios y para poder crecer espiritualmente. De eso se trata. Entonces, vamos al trono de la gracia. Amado Padre, te damos las gracias por el don inefable de tu amor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahora estamos haciendo este estudio de la sinopsis del Nuevo Testamento y qué libros pues atañen al Nuevo Testamento y cuáles no. Y estamos haciendo recuento histórico en estos momentos del libro de transición histórica de la Iglesia y de la época de Israel. Y todo esto comienza pues en Hechos, todo lo que está antes de Hechos 7 pertenece al Antiguo Testamento, es información para los judíos. Y llegamos al capítulo 7 ahora, donde tenemos a Esteban enfrente del sumo sacerdote, y aquí podemos ver que a Esteban el Sanedrín lo está causando a él, lo está juzgando a Esteban. Y Esteban entonces ahora hace un recuento total de lo que es el Antiguo Testamento. Algo muy interesante, porque esta es la última oportunidad que tienen ellos. Ya ellos enviaron a matar al Señor Jesucristo y ahora están en esta persecución de Esteban. Entonces, el sumo sacerdote dijo, esto es así, y él dijo, escúcheme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, está remontándose hasta Abraham, cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces ahí salió de la tierra de los caldeos y radicó en Harán. Y de ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña, y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. En versículo 8. Y Dios le dio el pacto. Esto es lo que les está diciendo Esteban en el Sanedrín. Tienen a todos los, está el sumo sacerdote y todos los altos sacerdotes de Israel. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión. del Antiguo Testamento, la circuncisión que es de la manera que se entra. Y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al octavo día, e Isaac vino a ser padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda la casa. Entonces vino hambre por toda Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos, pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá a la primera vez. En la segunda visita, José dio a conocer a sus hermanos y conoció a Faraón el linaje de José. Y José, enviando mensaje, mandó a llamar a Jacob, su padre, y a toda su parentela, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y ahí murió, y también nuestros padres. Capítulo 16 dice, y ahí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amón en Siquem o Siquem. El versículo 17 dice, pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiera a la muerte a sus hijos para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació, era hermoso a la vista de Dios, y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija del faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. El versículo 22 dice, y Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ya él ya sabía que eran sus hermanos. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. En el versículo 25 dice, pensaba que sus hermanos entendían lo que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó, cuando 2 de ellos reñían, y trató de poner en paz a ellos diciendo, varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madian, donde fue padre de 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Y le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Versículo 34 dice, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y liberador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Después, este mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios les levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación del desierto junto al ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto, diciendo a Araón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. Eso es cuando estaba él en el monte, y ellos estaban quejándose pues de que no tenían las cosas que habían encontrado en Egipto. Ellos estaban como esclavos. Esa gente en los potes de comida ponían culebras, ponían ranas, ponían todos los animales, ratas, todo lo que podían encontrar, lo cocinaban ahí, le ponían, pues lo adobaban muy bien, eso sí. Esas eran las salsas originales, pues que tú te puedes comer cualquier cosa si tienes la salsa original, la buena, la que sabe sabroso. Con una buena salsita, o sea, si la salsa está buena, te comes cualquier cosa, no sabes de dónde viene la carne. Y claro está, eso era lo que ellos comían y ellos añoraban regresar allá porque en el desierto pues no comían nada de eso. El versículo 41 dice, en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí quien ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios de Renfán y las imágenes que hiciste para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Y después dice, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndole recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué a tomar posesión de las naciones que Dios arrojó delante de nuestros padres hasta los días de David. El versículo 46 dice, y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Como dice el profeta, en el versículo 49 dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Ustedes que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resiste siempre al Espíritu Santo. Ahora está cambiando y les está dirigiendo la palabra a ellos. Ya el recuento histórico, porque le da el recuento histórico de lo que es Israel desde su inicio, pues desde que se fundó. Les habla de el padre de la raza judía y del padre de la nación de Israel, los dos. Estamos hablando de Abraham y Moisés. Entonces, y ustedes que son duros de cerviz, duros de cuellos duros, incircuncisos de corazón, son circuncidados de acuerdo al pacto, pero son incircuncisos de corazón y de oídos. Resiste siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres. Así también hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron los padres de ustedes? Estos son los líderes religiosos. Está hablando de los líderes religiosos porque los líderes religiosos pertenecen a la familia de ¿quién? De Leví. Y esos son de la familia de Leví. Le está hablando a ellos. Ellos saben que les está diciendo que son sus padres los que hicieron todos esos desastres. Entonces, ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, que es el Mesías. Ese es el nombre, el justo y el que justifica es nuestro Señor Jesucristo. Del cual ahora se hicieron entregadores y asesinos. Está hablándole al Sanedrín, señoras y señores, y los está acusando enfrente de ojos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y de Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron en contra de él y echándola fuera de su ciudad comenzaron a apedrearle. Era muerte piedra, ¿verdad? Entonces, echándolo fuera de su ciudad, comenzaron a apedrarle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Quién era Saulo? Pablo, el que va a ser el apóstol Pablo. Y mientras apedraban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Solamente para los creyentes se utiliza la palabra dormir como sinónimo de muerte. ¿Por qué dormir? Porque pues, se resucitar inmediatamente. Entonces, aquí vemos cómo Esteban, y esta es la gota final que rebosó el vaso para ellos, porque hasta el momento todo el ministerio se le estaba dando a los judíos. Aquí está el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Él se le está diciendo, este es. Esteban le está diciendo, ustedes han rechazado, rechazaron a todos los que él había enviado. Ahora él está aquí, ustedes lo rechazaron y lo asesinaron, le está diciendo. Ellos fueron los que lo asesinaron. ¿Quieren asesinar al Señor Jesucristo? Exacto. No los judíos, sino los líderes judíos. Ojo, ¿ok? Porque claro está que el pueblo es dirigido por los líderes y todo el pueblo cae por las decisiones del líder. Pero eran los líderes judíos religiosos que tenían todo el poder en el Sanedrín, que lo querían para ellos, que, claro está, la arrogancia hace que la persona no pueda escuchar sus puntos malos, porque el arrogante no ve sus puntos malos, y él se los estaba diciendo. Entonces, cuando ellos apedraron a Esteban, esa fue la última oportunidad que tenían para el pueblo de Israel. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo estaba en el cielo de pie, lo dijo dos veces, a la diestra del Padre. Si ustedes leen otro versículo, dice que nuestro Señor Jesucristo estaba sentado. Está sentado a la diestra del Padre. Pero en esta oportunidad dos veces él dice que estaba de pie enfrente de él. Él está viendo al Señor Jesucristo de pie al lado del trono de su Padre. No estaba sentado, pues. Entonces, pero en Hechos sí estaba de pie a la derecha del Padre. ¿Y por qué estaba de pie? Porque si esos líderes religiosos hubieran aceptado a Jesús como su Mesías, entonces, o sea, ¿quién era Jesús? Él hubiera regresado a establecer su reino en la faz de la tierra. Pero ahora, debido a que le rechazaron, pues rechazaron al Mesías, por última vez, fíjense la gracia de Dios, cómo Dios le da gracia y más gracia y más gracia. Entonces, debido a que lo rechazaron, Dios hace el cambio. En el próximo capítulo del libro de Hechos, ya pertenece a la iglesia. O sea que, ¿y qué es el número 7? Se completa toda la acción. El número 8 es donde comienza. Entonces, en el próximo capítulo, claro, yo les digo esto, no estaba dividida de esa manera la Biblia, pero es interesante que cae el capítulo 7 como el capítulo de división. El próximo capítulo, ese, el capítulo 8, es la primera vez que vemos a un etíope, o sea, un gentil. Y en esos que se encuentra pues con Felipe, y Felipe le predica el Evangelio, y le da el Evangelio. Y después en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando Pablo es salvado, y hay un motivo pues por el cual Dios llama a Pablo, porque ustedes van a ver el capítulo 10 y el capítulo 11, vemos que Pedro le predica a los gentiles, pero en el capítulo 9 Pablo es salvado, en el capítulo 8 se le predica a un gentil, ya comienza la predicación a los gentiles. ¿Ves? Viene la parte ahora. En Hechos 10, también les voy a leer todo el Hechos 10, porque Hechos 10 también contiene información del cambio que se hace en el libro de los Hechos, que es el libro de transición a los gentiles. Fíjense lo que nos dice el capítulo 10 de Hechos, comenzando del 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte, no de la corte, sino del cohorte, llamada la italiana. Ustedes saben que en el ejército de los romanos habían diferentes nacionalidades, y esta era la parte italiana que le correspondía a este centurión. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Este hombre era gentil, no era judío, pero era creyente, en otras palabras. Claro, él creía en todo lo que estaba pues escrito en la Biblia del Antiguo Testamento. Como a la hora novena del día vio claramente una visión y a un ángel de Dios que entraba donde estaba y le decía, Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas, la palabra limosna no existe en la Biblia. Tus ofrendas existen. Limosna es una palabra que viene del latín y proviene del sistema católico. Limosna es lo que le da a una persona porque se siente mal por ella. A un limosnero, a un pordiosero. O sea que esta traducción está mala, pero no tengo tiempo para traducirle. Y tus ofrendas han ascendido como memorial delante de Dios. O sea, tú no le vas a dar limosna a Dios porque te sientes... Pobrecito Dios, déjame darle un poquito de dinero para que se defienda. Eso lo hacen con los ídolos, pues. Los ídolos que son inmóviles, eso sí le van a dar. Pero tú no le vas a dar limosna a Dios, porque sería el colmo de los colmos, pues. O sea, ha ascendido como memorial delante de Dios tus ofrendas. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón. ¿Quién es Simón? Pedro. Que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, se los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se le acercaban a la ciudad, Pedro subió, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como la hora sexta. Versículo 10. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y el versículo 11 dice, vi el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía y bajaba a la tierra por las cuatro puntas. Versículo 12. Había en él, a ellos no le pasaba por la mente darle el evangelio a los gentiles. No existía tal cosa porque desde el inicio nuestro Señor Jesucristo les había dicho, vayan a los judíos, al pueblo de Israel. Pero entonces ahora tiene esta visión Pedro y Dios le está diciendo ahora, esto es lo que quiero que hagas. O sea, después de la muerte de Esteban, después de que llama a Pablo, ahora a él le da las instrucciones. Y vio toda clase de cuadrúpedos y de reptiles de la tierra y aves del cielo y oyó una voz que le decía, levántate Pedro, mata y come. Todos esos animales que le presenta eran impuros en el pueblo de Israel. Ellos sabían cuáles eran los animales impuros. En Israel tú no podías comer ostiones. No podías comer camarones, no podías comer lo que le llaman aquí el famoso catfish, que es bagre para nosotros. Y no podías comer cierto tipo de animales, cierto tipo de aves. Eran animales sucios que no se podían comer porque iban en contra de la ley mosaica, la cual Dios les había dado a ellos debido a que las leyes de salubridad dentro del código mosaico eran para la protección del pueblo, para que no se enfermaran. Tú comprenderás que si tú comes camarón que ya está pasado, te vas a intoxicar y si no tienes la medicina moderna, te mueres. Yo les conté lo que me pasó en México a mí, que me comí un ceviche que se veía precioso, estaba mucho tiempo fuera, me lo comí y me dio, y eso que, para que sepan, yo siempre que como le pido a Dios que santifique la comida. Y yo le pedí a Dios y me comí los camarones y me enfermé, que bueno, ya me estaba muriendo básicamente. Pero, claro está, llamé por teléfono a la oficina principal e inmediatamente me mandaron el médico. Y el médico me puso una intravenosa y yo siento, cuando él pone la medicina, que inmediatamente, o sea, sentí el calor, se me quitó todo. Instantáneamente, ¡fum!, paró todo lo que tenía. O sea que no funcionó de una manera, pero funcionó de la otra. ¿Okay? Pero yo lo que les digo es que es un animal que no se debe comer en aquellos tiempos. Ya después nuestro Señor Jesucristo, que todo puedes comer, pero bajo cierto ley de salubridad, pues. No puedes comerte comida mala porque sabes que te vas a envenenar. O sea, que lo que les trato de decir es que las provisiones divinas siempre están ahí. Hay, lo que le está diciendo él a Pedro es que coma comida que no está dentro del código de la ley mosaica. Le está diciendo Dios, porque esta es la reacción que tiene el apóstol Pedro. ¿Le está diciendo Dios que rompa la ley? ¿Ah? ¿Quién hizo la ley? No, Jesucristo es el que hace la ley. Bueno, entonces, pero estas preguntas pues pasan a la mente. Entonces, aquí lo que estamos enfocándonos es en la transición que se está haciendo ya a los gentiles, a nosotros. Ahora viene para nosotros por el rechazo judío. Mas Pedro le dice, primero, levántate Pedro y mata. El versículo 14, mas Pedro le dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Claro, esa es la ley mosaica, ya no se lo comían de ninguna manera. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió tres veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo, y mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta, y llamando preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. O sea que el Espíritu Santo está obrando de las dos maneras y es el que está llamando a la gente. Lo mismo que les digo acerca de la iglesia. Él prepara al pastor y también prepara a las personas que quieren crecer y quieren conocer a Dios. Y Él las trae. Es el Señor que nos trae al lugar donde estamos. Una vez que nosotros reconocemos eso, nosotros nos vamos a dar cuenta por qué estamos en los Estados Unidos. No van a creer que estén en los Estados Unidos por ningún otro motivo. Lo que pasa es que Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Pero el motivo por el cual es para que tú tengas lo mejor y lo máximo que Dios ha preparado. Ese es el motivo. Lo demás es pura adicional. Que es perejil, puro perejil. Entonces, el versículo 21 dice, Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la cual han venido? Y ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Este es el hombre preparado por Dios para este evento. En el versículo 23, entonces los envió a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Joppe lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido sus parientes, sus amigos íntimos. Aquí está el Evangelio para los gentiles. Ese es, ustedes saben que el día de Pentecostés se le da el Espíritu Santo a los judíos. Primero los judíos, después los gentiles. Esta es la repartición para los gentiles. El mismo evento para ahora para los gentiles. Y a manos del apóstol Pedro. Había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo, ¿ustedes saben cuál ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo? Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Ahora ustedes, con esta información que tienen aquí, se dan cuenta por qué está sucediendo esto. Porque en la transición ya Dios se ha vertido al pueblo gentil. O sea, el Evangelio de aquí en adelante, del versículo 10 en adelante, es más, el 8, porque en el 8 y en el 9, pues el 9 llama al apóstol Pablo para predicar el Evangelio. Y posteriormente, pues, ahora le está dando este ministerio. En el versículo 29 dice, Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me han enviado a llamar? Y Cornelio le dijo, a esta misma hora, hace 4 días estaba llorando en mi casa, y a la hora novena, y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus palabras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces, en el versículo 34, entonces, Pedro, abriendo la boca, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Versículo 36, el mensaje que él le envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, ahí se le está dando el Evangelio, el Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Ustedes saben cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Primero a los judíos y ahora a los gentiles. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Next, gracias. No a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Les está dando el hecho de que él resucite y camina con ellos. Les está dando toda la información que ellos necesitan saber. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Él es el justo y el que justifica. Él es el juez de todas las cosas. Él es el juez cuando se trata de la evaluación de los cristianos en el tribunal de Cristo, enfrente de él. Apenas te mueres, vas a estar en la presencia del Señor Jesucristo. Y para los incrédulos, en el gran trono blanco, el que está sentado en el gran trono blanco es el Señor Jesucristo. Él es el que se le da el juicio de todo. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre, hablando de todos los profetas de Israel, o sea, de este dan todos los profetas de que por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Entonces, versículo 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Cuándo se le dio a los judíos? El día de... Le dio... Las lenguas descendieron sobre los que estaban en el aposento, ¿verdad? ¿Para qué? Para comenzar a dar la iglesia. Ahora, este es el que sucede con los gentiles. Todos los que estaban allá eran judíos. Estos son todos gentiles. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Ellos le dio un don, Dios le dio un don a los gentiles. Aquí comienza el don para los gentiles. El cambio procede después de lo que hicieron a Esteban. Entonces, en el versículo 26 dice, pues le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Entonces ahí vemos cómo Dios hace que el Evangelio sea predicado también a los gentiles. Comienza entonces en el libro de transición del Antiguo Testamento, comienza entonces a predicar el Evangelio a los gentiles. Pero aquí también le quiero leer el versículo 18, pero lo tengo que ir aquí para leérselos. Y voy a sacar aquí. El pueblo de Israel ya había recibido lo que sucede ahora, que en el periodo de transición ya no va directamente a Jerusalén, ya no va a ellos nada más. Ahora se lo da a los gentiles. Claro está que dentro de los gentiles van a haber judíos, personas van a escuchar el Evangelio de nuestro Jesucristo. Ustedes verán que la mayor parte de los judíos que existen, por ejemplo en los Estados Unidos, no son religiosos. Por eso son tan liberales, son ultraliberales, porque no conocen la palabra de Dios. Una vez que tú conoces la palabra de Dios, te conviertes en conservador. El liberalismo se va por la ventana porque es una artimaña. Entonces, fíjense lo que nos dice aquí. Déjame ponerle Acts 11. Y esto vamos a... Porque también le quiero leer este, porque es algo verdaderamente precioso lo que hace el Señor. Pedro informa sobre su visita a Cornelio. Ahora va a dar el recuento de nuevo y mira lo que dice. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Aquí está la transición. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon, diciendo, ¿tú entraste a la casa de incircuncisos y comiste con ellos? Entonces Pedro comenzó a explicarles el orden de lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando del cielo por las cuatro puntas y vino a mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras. Generalmente las fieras de caza no se podían comer en Israel. O sea, tú no podías comer gato, tú no podías comer felinos, no se comían. Dice, fieras, reptiles y aves del cielo. Ciertas aves del cielo, solamente habían pocas las que se podían comer. También oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. El versículo 8, pero yo dije, de ninguna manera Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Esto sucedió tres veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, en aquel momento, se aparecieron tres hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos seis hermanos fueron también conmigo. Aquí está dando el número de las personas que fueron con él a hacer la visita. Y entramos en la casa de aquel hombre, que era Cornelio. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, a quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Fíjense que él congrega su casa para que ellos puedan escuchar el Evangelio. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros al principio, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Se acabó el asunto del agua. ¿Se utiliza todavía en la edad de la iglesia? Hay dos rituales que se utilizan. El ritual fidedigno para la edad de la iglesia es la cena de comunión. Ese es para toda la iglesia todo el tiempo porque es recordatorio de la obra de salvación. Pero el bautismo ahora se utiliza simplemente para dejar de saber al pueblo, porque la persona que se bautiza ya salva. ¿Por qué? Porque ya ha sido bautizada en el Espíritu Santo y hemos visto y hemos estudiado los siete bautismos, que es algo, un estudio que hemos hecho profundo. El bautismo de agua es un bautismo de sumersión, no de aspersión. En la Biblia no hay aspersión, pero no es para salvación. Lo que les estoy diciendo es que no es para salvación, sino simplemente para decirle a las demás personas que es un creyente, básicamente. Pero ya la persona es salva. ¿Cuándo eres salvo? Cuando crees en el Señor Jesucristo. ¿Y qué causa eso? El bautismo del Espíritu Santo, que es uno de los ocho ministerios del Espíritu Santo para tu vida. Entonces, por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles le ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Cambio de manera de pensar. Pero ellos tenían que saber, fíjense esto, que el gentil no conoce cuáles eran los rituales judíos, porque ningún gentil ha pasado por estos rituales. Tenían que entender lo que el Antiguo Testamento dice para poderlos llevar a nuestro Señor Jesucristo. O sea que toda la Biblia te conduce a Cristo. Toda la Biblia, toda, sin excepción, desde el comienzo hasta el fin, tiene que ver con el Señor Jesucristo. Toda habla, conduce y apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Entonces, ahora habla de la iglesia de Antioquía. Fíjense la maravilla. Esta es la transición, pues. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablando la palabra a nadie, sino a los judíos solamente, porque esa era la costumbre, ellos solamente le hablaban a los judíos, le daban la información. Pero había algunos de ellos hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, o sea, a los gentiles, predicando al Señor Jesús. O sea, claro, en el inicio solamente era Pedro el que tenía la palabra, pero ya se va esparciendo a las demás personas y las demás personas ya comienzan a saber, comienza del Evangelio a los gentiles a disiparse, como cuando tiras una piedrita en el agua que hace así, sale por todos lados. Entonces, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió en el Señor. Y la noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y después dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé, salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuándo salió la palabra cristiano por primera vez? En Antioquía. ¿Cuál fue el primer hombre que fue salvado? ¿El gentil? Un etíope, correcto. ¿Y el segundo? Cornelio. Pero por mano de Pedro, el primero que fue salvo fue Cornelio. Entonces, fíjense, aquí ahora sí comienza la iglesia a abrirse. Por aquellos días, unos profetas descendiendo de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo. Agabo tiene que ser, porque Agabo tuviera el acento en la primera, ¿verdad? Agabo. Daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría un gran hambre sobre toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Aquí la Biblia, en la historicidad de la Biblia, es perfecta porque se está hablando de los Césares de Roma. Los discípulos, conforme a los que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, ya es el capítulo 11 que les quería decir. Bueno, ustedes pueden ver entonces cómo en el libro de los Hechos, periodo de transición ocurre después del capítulo 7, que es la muerte de Esteban, y después de la llamada de Pablo, versículo 9, ahora el libro de los Hechos cambia la información para la iglesia. La próxima semana comenzamos porque ahora Pablo va a ser llamado para ser el apóstol de los gentiles. Pablo escribe, cuando ustedes ven los 27 libros que se encuentran en el Nuevo Testamento, y Pablo se dice que escribió 13 o 14, si incluimos el libro de Hebreos, si hacen un conteo, y se los voy a hacer yo aquí con mi teléfono, porque con la tecnología que tenemos pues se puede, y agarramos y ponemos, yo voy a poner 14 porque yo creo que el libro de Hebreos fue escrito por Pablo, dividido por 27, y se dan cuenta que Pablo escribe el 52% del Nuevo Testamento. Y los otros libros tienen que ver, pues, o sea, hay 5 libros que nosotros sabemos que son, hay 4 de ellos que sabemos que pertenecen al recuento histórico de lo que es Jesucristo, porque nosotros tenemos que tener esas raíces, tenemos que saber de dónde viene todo esto, para creer, pues, con nuestra mente y saber que es verdad lo que nos está diciendo. Pero a los judíos se las da primero para que ellos diseminen la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que los judíos son bendición para el gentil. ¿Por qué? Porque es a mano de ellos que nosotros recibimos la información divina, la información para ser salvos. Entonces, como pueden ver, esto está interesantísimo. La semana que viene vamos a comenzar a ver los libros que fueron escritos por el apóstol Pablo para la edificación de nuestras vidas. Ya lo importante es saber que Jesucristo es quien murió en la cruz, que es el Mesías, y ahora a Pablo se le va a dar el ministerio del qué es lo que nosotros tenemos que creer. El qué. Para ellos es el quién. ¿Y es quién? Para el judío. ¿Quién? ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué? Porque a ellos les interesaba saber quién era el Mesías, porque ellos no sabían quién era el Mesías. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el Mesías. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todas estas cosas tan extraordinarias. Te pedimos que todo sea para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.